clausurado en un guisante, el gorgojo prudente vacila entre la introversión y la misantropía. Al punto de despuntar, se encelda en las entrañas, no para nacer de nuevo, sino para enterrarse. No se satisface con menos que con todo, pero como poco le parece, se retira desilusionado a la grandeza de su esperanza frustrada, a la ruindad de su socavado grano. Todo lo ocupa su conocimiento, alivio de su soledad, aunque no su reconocimiento. No revienta de desconocimiento, su melancolía lo entretiene deteniéndolo. Quisiera vivir en la nada, el que es todo inteligencia. Si el pesimismo, corazón de la prudencia, es sombra tan fulgurosa, ¿cómo sería la luz? Sí, amigas y amigos, hemos empezado hoy el programa a lo grande con un poema sobre lo más pequeño. Hemos escuchado uno de los primeros de los poemas que componen uno de los no me equivoco, el primero precisamente, de los poemas que componen uno de los libros más preciosos de poemas que he leído desde hace tiempo y que hace muchos años que os quería traer aquí por varios motivos y nunca lo hacía. Y hoy, como de una de las cosas que os quería hablar, remite o me remite a este libro, al fin lo he traído y de él sacaremos algunos poemas de este poemario que aún no lo he dicho, de Fernando Arrabal, creo que el único poemario escrito suyo, llamado Mis humildes paraísos, un fantástico libro de poemas dedicados íntegra y exclusivamente a los insectos. Algunos de estos poemas nos acompañarán durante este programa en el que prometo no hablar tanto como en los últimos, a que nos dé tiempo a lo que queremos hacer. Un programa en el que básicamente hoy traeremos cuentos acompañando estos poemas, cuentos no serán todos de lo mismo, pero sí como algunos, un par de cada cosa en representación de lo que os queríamos traer, un cuento de los bohemios españoles, o dos, de los que os comentamos la semana pasada, un cuento noruego, un relato de uno de los autores que nos gusta mucho y hacía también bastantes años que no lo leíamos, que es el que os voy a leer ahora, un relato de Sam Shepard, y seguiremos con nuestra sección de herejes y herejías y recuperaremos otras dos secciones que teníamos abandonadas, como la de nuestros escritores y poetas presos y la dedicada a las palabras, a la fuerza y al poder que tienen las palabras, sean dichas en el idioma que sean dichas y las entendamos o no en una primera instancia, porque de alguna manera la vibración que compone las palabras llega y alcanza su objetivo. Esto y el trocito que queríamos leeros o dedicar especialmente a un insecto que nos resulta simpático, más que nada porque también vive un poco en la nostalgia, al menos de nuestro recuerdo, y siempre nos ha resultado curioso las circunstancias en las que se ha movido entre los humanos, pero eso será más adelante. De momento, antes de empezar el programa, os entregaremos en mano otra ristra de pequeños insectos. ¿Cuáles serán ahora? Pues os voy a leer uno para empezar que tiene una relación casi directa con el insecto que nos acompañará más tarde con vosotras y vosotros, recién salido de los humildes paraísos de Fernando Arrabal. Mira con qué donosura entran 100 pies en la existencia. Es vagabundo el 100 pies que no cuenta su camino por zancadas, sino por desfiles. Para un solo paso, qué afán tan concurrido. No tiemblan tanto sus patas de torpeza cuanto de recato. Su cuerpo fajado de rodillas, la divagación hospeda. Saboreando el zanganeo, su corazón no sabe si la corazonada le guía o la costumbre le lleva. Contemplando sus pies tan reducidos, sueña con caminos infinitos. Pide al tiempo, le permita un tiempo, el que desea una eternidad de merodeo. Este lado de la tumba.
No importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo. Y tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente. Un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
De su fantástico libro, escrito en el año 2002 y publicado aquí en castellano un par de años más tarde, de Sam Shepard, El gran sueño del paraíso, el relato cortito, Un trozo del muro de Berlín. Mi padre no sabe nada sobre los 80. Tengo que hacerle una entrevista para la clase de geografía de séptimo curso y no sabe nada. Dice que no se acuerda de nada. Ni coches, ni peinados, ni ropa, ni música. Nada de nada. Dice que la economía era una mierda por culpa de los republicanos, pero aparte de esto no hay nada destacable para él. Dice que lo más significativo de los 80 es que fue cuando conoció a mi madre y cuando nacimos mi hermana y yo. Esas dos cosas. Eso es todo. Cuando le digo que el trabajo no puede ser sobre historias personales, me dice que ¿qué más hay en la vida? Le digo que necesito cosas sobre el estilo y las modas y lo que estaba pasando en el país en aquel momento. Y él dice que nada de esto tiene que ver con la realidad, que la realidad es un asunto interno y todo lo demás es superficial y una mentira, como las noticias. Dice que las noticias son todo mentiras y que la razón por la que son tan populares es porque se venden a sí mismas como verdad única y la gente se las cree porque prefiere creer en una mentira. La verdad le resulta demasiado difícil de tragar. Eso es lo que dice. Le digo que en teoría tiene que ser un simple trabajo sobre la década de los 80, no sobre la realidad y las noticias. Pero él dice que no puedes excluir el tema de la realidad, que el tema de la realidad desbanca todos los otros temas sobre peinados y coches y música y cosas así. Entonces dice que no se acuerda de haber vivido durante los 80 y que a lo mejor ni siquiera estaba vivo por aquel entonces, pero tendría que haberlo estado, dice, porque recuerda haber conocido a mi madre y que mi hermana y yo naciéramos entonces, repite otra vez. Mi padre está como una puta cabra, en serio. No me di cuenta durante mucho tiempo, pero lo está. Mi hermana sabe más sobre los 80 que mi padre y solo tiene un año y pico más que yo. Está en el noveno curso. Sabe muchas cosas, no me preguntéis cómo. Como la manera en que se llevaban los pantalones en los 80, ese estilo estrecho tan raro que consistía en meter la pernera del pantalón por dentro de las botas de la cremallera, y las chicas llevaban medias de rejilla agujereadas y guantes baratos de algodón blancos intentando imitar a Madonna, que supongo que era el Nova Más de la música por entonces, o Michael Jackson, que ya había empezado a aclararse la piel, o Bob Seger, que yo creía que solo era famoso por Like a Rock, la canción de aquel estúpido anuncio de Chevrolet. Y por si fuera poco, saben muchas cosas sobre política, tales como que Rusia deja de ser Rusia y que cae el muro de Berlín. Y cuando le pregunto cómo sabe todo eso, ella contesta que porque estaba allí. Sí, claro, le digo. Y ella dice que sí, puedo demostrarlo. Y corre escaleras arriba hasta su habitación y vuelve a bajar con un pedazo de hormigón pintado del tamaño de una hamburguesa con queso y lo deja en la encimera justo delante de mí y de mi padre. ¿Qué es esto?, digo. Y ella dice, es un trozo del muro de Berlín. ¡Es verdad!, exclama mi padre con gran entusiasmo. Eso es exactamente lo que es. ¿No es increíble? Lo coge y lo gira sopesándolo como si procediera de otro planeta o algo así. ¿Cuándo estuviste tú en el muro de Berlín, cariño? Mi hermana le mira atónita. ¿No te acuerdas?, dice mi hermana. Fui con mamá y la tía Amy. No lo recuerdo, dice mi padre. ¿Cuántos años tenías? We were in a small cafe. You could hear the guitars play. It was very nice. It was paradise. No recuerda nada. Es como si estuviera perdiendo la cabeza. ¿Cómo podría no recordar algo así? Su propia hija yendo al muro de Berlín. No es tan viejo como para estar perdiendo la cabeza, pero la está perdiendo. You know. ¿Dónde estaba yo? Pregunta mi padre. Te quedaste en casa, supongo, dice mi hermana. Supongo que sí. Pregunto a mi hermana cómo consiguió su trozo de muro de Berlín y dicen que iban en coche por Berlín cuando derribaron el muro y que los trabajadores regalaban trozos del muro a través de las ventanillas de los coches que pasaban. Dice que era como una fiesta. Tenía 3 años y las manos enormes de hombres peludos entraban por las ventanillas ofreciéndole trozos de roca y hormigón como si fuera un pastel y ella no tenía ni idea de qué era todo aquello. Vuelvo a mirar el trozo de hormigón sobre la encimera. Un lado es suave y plano, de color turquesa y púrpura brillantes, con una raya delgadita amarilla que la corta por la mitad. Parece pintura de spray, quizá graffiti. El otro lado está roto y rugoso y se pueden ver los fragmentos de todo lo que componía el hormigón, pequeñas y suaves piedras que podrían ser de algún sitio en las profundidades de un bosque. Gravilla cortante mezclada con ese hormigón calcáreo que no parece americano para nada. Y unas pequeñas partículas centelleantes. Cuando pasas el dedo por el contorno hace un ruido más parecido al cristal que a piedra. Ana me dice que puedo llevarme el trozo del muro de Berlín al colegio y enseñárselo a mis compañeros de clase. Cosa que es muy generosa por su parte, creo. Entonces mi padre coge el trozo pesado del muro de Berlín y lo mete en una bolsa de cierre hermético. Y cuando le pregunto por qué lo hace, dice que es para que no se pierda. Dice que es muy importante que no se pierda y que no me la roben porque es una parte viva y real de historia moderna. ¿Qué más le dará a él? Ni siquiera está seguro de si estaba vivo entonces y ahora llama vivo a este trozo de hormigón. No tiene ningún sentido. Saca un gran rollo de cinta adhesiva de un cajón y corta un trozo con los dientes. Pega la tira de cinta adhesiva en la bolsa y luego coge un rotulador de color negro y escribe «Trozo del muro de Berlín», como si fuera la etiqueta de un museo o algo así. «Aquí tienes», dice. Con esto bastará. Está como una cabra. Está haciendo sus deberes, pero sigue diciéndome más cosas sobre los 80 todo el rato. Y me las suelta mientras trabaja, como si su mente fuera capaz de dividirse justo por la mitad y hacer 2 cosas a la vez. Es un genio, de verdad. Había un volcán allá por el este, en Washington, que hizo erupción, dice. Hizo erupción y continuó en erupción durante el resto del año. Eso fue en los 80, ¿verdad, papá? No sé por qué se lo pregunta a él, ¿cómo va a saberlo? No lo sé, dice mi padre mientras quita hormigas negras de la encimera con una esponja mojada. No intenta aplastarlas, solo las tira al suelo y deja que se alejen lentamente. ¿Por qué no las matas?, le pregunto a mi padre. Me gustan las hormigas, dice. Me recuerdan al verano y a sitios calurosos. Siempre teníamos hormigas cuando era pequeño. Lo dice como si estuviéramos hablando de perritos o conejillos de indias. Y descubrieron el SIDA, suelta mi hermana. Fue cuando descubrieron el virus del SIDA por primera vez. Fue en los 80. Ahora tiene una buena racha. No sé cómo funciona su cabeza, es un misterio para mí. Eso de que suelte información como si la tuviera escrita en una pantalla de ordenador o algo así. ¿SIDA? ¿Cómo consigue recordar estas cosas? Y Marvin Gaye murió por un disparo de su padre, ¿verdad? Dice. De repente mi padre se para en medio de la cocina como si le hubieran dado un golpe en la nuca con un palo o algo así. ¿Es verdad? Dice mi padre. De eso sí que me acuerdo. ¿En serio? Digo yo. Y le miro fijamente de pie allí con una esponja en la mano goteando en el suelo. Y él mira a través de la cocina sin verme ni a mí, ni a mi hermana, ni nada. Como si estuviera tratando de fijar en su mente la imagen de Marvin Gaye con un disparo en la cabeza y lleno de sangre de alguna fotografía de las noticias de entonces que tanto odia. Lo recuerdo muy claramente, dice. Estaba en California, era 1984, el verano o primavera de 1984, y hacía mucho calor. Marvin Gaye fue asesinado por su padre, y su padre era un reverendo, ¿verdad? Creo que sí que lo era. Un hombre de la iglesia, y disparó a su hijo en la cabeza por algo. Por algo relacionado con mujeres, creo. Fue por algo relacionado con mujeres, ¿verdad? Se vuelve hacia mi hermana, que no se da cuenta de que le están haciendo una pregunta directa, y continúa con la cabeza metida en su libro, haciendo sus deberes. ¿No fue por algo relacionado con mujeres? Vuelve a decirle. Al final, mi hermana levanta la cabeza y se da cuenta de que mi padre le está hablando. Ella le mira, pero se ve que está pensando en un problema de matemáticas. No lo sé, papá, dice, y sus ojos se concentran de nuevo en los libros. Él me mira a mí como buscando durante un segundo, pero yo no sé la respuesta. ¿Cómo voy a saberla? Ni siquiera había nacido cuando pasó todo esto. Él mira a través de la cocina otra vez, hacia las ventanas oscuras. Mira, tiene gracia que me acuerde de esto, dice. Y entonces tira la esponja en el fregadero. Sale al porche y se queda allí durante un largo rato mirando el césped y el arce. Los gorjeos primaverales llegan alegremente desde el estanque de la colina. Cojo la bolsa de cierre hermético que contiene el trozo del muro de Berlín y la pongo a la luz. solo es un trozo de hormigón. No lo pierdas, dice mi hermana sin levantar la vista. ¿Cómo quieres que lo pierda? Digo, está marcado. Amalrico, o Amaury de Bena, fue un filósofo de finales del siglo XII que vivió en París y se inspiró en las enseñanzas de Scoto Erígena, según las cuales el mundo es una emanación de Dios y retornará a él en el fin de los tiempos. Para Amalrico, en cambio, Dios nunca se ha separado de su universo, sino que es en realidad la esencia de cuanto existe. Ninguna de las dos opiniones coincide con el criterio oficial que distingue nítidamente entre Dios y su creación como entidades separadas. La noción de Amalrico, Dios está en todo, es un ejemplo de la herejía llamada panteísmo. Amalrico falleció en 1206. Mientras vivió, sus obras no fueron condenadas, quizá porque no habían llamado la atención de los guardianes de la ortodoxia. Algunos de sus discípulos amalricianos o mauricianos refundieron sus ideas con las del visionario italiano Joaquín de Fiore, y esto sí produjo la reacción de la Iglesia. En 1210, las autoridades de París quemaron a varios alumnos de Amalrico junto con las obras de este. Pero su influencia no desapareció enseguida. Algunas de las primeras representantes del movimiento de las Beguinas habían estudiado los libros de Amalrico y precisamente fueron condenadas por su atención a estas y a otras ideas heterodoxas. ¿Y quiénes eran las Beguinas? Pues vamos a saberlo ahora y a entender por qué a la Iglesia y a las instituciones eclesiásticas de todas las religiones del mundo les molestan cosas como esta. El movimiento de las Beguinas marca para la historia del cristianismo la primera ocasión en que las mujeres asumieron un papel preponderante en una organización espiritual. Hacia comienzos del siglo XIII, las mujeres europeas tenían unas opciones vitales bastante limitadas. Casarse o vestir santos eran las únicas salidas socialmente aceptables. Pero en las ciudades había más mujeres que hombres, y la capacidad de los conventos era limitada. Las Beguinas surgieron en parte como una tercera solución, pero el nuevo movimiento no tardó en dar terreno de cultivo a la herejía. Poco antes del 1200 habían empezado a formar pequeñas comunidades a orillas del Rin en los Países Bajos, Francia y Alemania. Se consideraban pertenecientes a una hermandad religiosa, pero no hacían votos, excepto el de castidad. A diferencia de las monjas, no vivían retiradas del mundo. Al contrario, las casas comunales se hallaban en medio de las poblaciones y participaban en la actividad con la elaboración de artesanías y el cuidado de enfermos. No se sabe ¿cómo empezó el movimiento? Al principio hubo poca organización, ya que las comunidades de Beguinas aparecieron a modo de experimento espontáneo e impuesto por las circunstancias. Las cofradías se multiplicaron y pronto hubo beguinajes en las ciudades y pueblos de toda Europa occidental y central. El nombre de Beguinas, según algunos, deriva de albigenses, que es otra manera de referirse a la herejía de los cátaros, lo cual extraña porque ciertamente las nuevas comunidades no tuvieron que ver con estos. Hubo también algunas hermandades masculinas de tejedores, tintoreros y pañeros. Sus miembros se llamaron beguinos en el sur de Europa y begardos al norte de los Alpes. De ellos os hablaremos otro día. La Iglesia no tuvo una política definida desde el primer momento, aunque desconfiaba por haber nacido el fenómeno sin su autorización y con un evidente afán de autonomía. Se sospechaba que las hermandades discutían ideas heréticas y además no ocultaban su simpatía hacia corrientes similares de fraticelli y franciscanos espirituales, a su vez dudosas por su contacto asiduo con la plebe y su estilo de vida humilde y piadoso, bien diferente del nada apostólico que llevaban los altos dignatarios de la iglesia. Para evitar que las beguinas se desmandasen, el Papa Gregorio IX les otorgó reconocimiento oficial en 1233 y durante algún tiempo parecieron moverse dentro de las reglas. En 1264 el rey Luis IX fundó en París una casa de beguinas. Al mismo tiempo, sin embargo, numerosos grupos marginales o totalmente heréticos desafiaban el magisterio de la Iglesia en toda Europa y la tolerancia de las autoridades ante la relativa independencia de las beguinas empezó a desvanecerse. Cierto que empezaban a explorar ideas heterodoxas, como las enseñanzas de Pierre Olivi, del que también hablaremos en su momento, franciscano espiritual que denunciaba la creciente corrupción de la Iglesia. Algunas obras del hereje Amalrico de Vena, aunque oficialmente quemadas en 1210, se habían conservado y estaban siendo estudiadas por las beguinas, que además cultivaban el misticismo o experiencia de la unión directa con Dios. Los místicos suelen moverse al filo de la ortodoxia y no pocos han cruzado la frontera. La beguina Mechaille de Magdeburgo, una de las cimas de la mística cristiana del siglo XIII, con su tratado de la luz caudalosa de la divinidad, consiguió permanecer dentro del magisterio instituido. Pero la noción de que unas mujeres discutieran de teología era irritante para muchos hombres de iglesia, y más si se les ocurriese albergar ideas heréticas, que fue el pretexto esgrimido contra ellas. En Francia, el Concilio de Lyon, 1274, prohibió el movimiento, pero no hubo mucha reacción. Los espirituales, ayudados por las beguinas y otros ciudadanos, formaban una oposición muy popular en el Midi francés. En 1299 otro concilio reiteraba la condena desde Besiers. En 1313, una insurrección cuyos focos fueron Besiers y Narbona expulsó a los franciscanos favorecidos por las autoridades e instaló en su lugar a los espirituales. 3 años más tarde, cuando fue entronizado el Papa Juan XXII, este se propuso a acabar con las beguinas para ir minando el seguimiento de los insumisos espirituales. Tras la prohibición papal entró en escena la Inquisición. Las beguinas tuvieron que someterse a la autoridad del Papa. Algunas se negaron y fueron quemadas. Como de costumbre, la persecución radicalizó a los opositores y las críticas empezaron a dirigirse contra el papado y la propia Iglesia. Los inquisidores actuaron con eficacia y no quedó mucha oposición en el sur de Francia después de 1325. Mientras tanto, en la Renania, el movimiento de las beguinas daba lugar a una nueva herejía, de próxima aparición aquí, la de los hermanos y hermanas del espíritu libre. No tardaremos mucho en contaros cómo fue. Estos herejes andaban de ciudad en ciudad diciendo haber sido purificados por el Espíritu Santo y que por tanto no pecaban, hicieran lo que hicieran. Fueron condenados por el Concilio de Viena de 1311 y tuvieron ocupados a los inquisidores durante más de un siglo. Las beguinas superaron ese periodo tenebroso y consiguieron hacer las paces con la Iglesia. Algunas comunidades sobreviven en Bélgica y Holanda, testimonios vivos del primer ensayo de liberación femenina ocurrido hace 800 años. Thank you.
dead, and it's waiting to be sure that of his black sheep died before he finds a cure. Crawl up my spine. The fur man of the devil man, he's rocking me to sleep. He forced my blind eyes open, Lord, but sinking in the deep. Oh Lord Jesus, do you think I threw my alert of the devil now, are crawling off my spine. Oh Lord Jesus, do you think I threw my time? The alert of the devil now, are crawling off my spine. I go to sleep each evening now, dreaming of the grave. I used to know, call out my name. Oh Lord Jesus, do you think I do my time? The alert of the devil now, are crawling up my spine. Oh Lord Jesus, here's the news from the below. The elders of the devil will not let my people go.
Cero previene y el uno ejecuta. La oruga geómetra, midiendo que no mide lo que debe medir, calcula, tanteando su pasado, barajando desdichas con dichas, inventa la medida y diligencia el recuerdo con mesuradas reglas. Cuando la oruga sufre, mide lo que vale sola, lo mucho descubre y lo bueno imagina. El recuerdo cuenta y el olvido descuenta que lo que no se cuenta es como si no fuere. Thank you. tras este nuevo insecto poético de Fernando Arrabal, un relato muy breve de los cuentos bohemios españoles, en este caso extraído de un libro que ya hemos tenido aquí, Iluminaciones en la sombra, del grandísimo, del inmenso Alejandro Sagua. El bar de la Cometa, en Thompson Street, es un lugar harto conocido en Londres, donde se da cita a las horas de tregua comprendidas entre dos ensayos o dos representaciones. La garrida legión de atletas y titiriteros, clowns y écuyers, que actúan durante los 12 meses del año en los circos y music halls de las inmediaciones. Yo lo frecuenté mucho y tan familiar concluí por hacerme en él, mejor por curiosidad de las cosas humanas que por afición al ale, al ale, que llegué a tener mi buena pipa de cerezo salvaje colocada con su correspondiente contraseña en el ratelier del establecimiento, y hasta no sería extraño que aún conservasen, no pretendo que como reliquia, ni siquiera como recuerdo, mi panzudo boc de estaño labrado en el que tantas veces, por horror de las nieblas londinenses que me envolvían como un sudario, he creído al libar la última gota de la cebada y el lúpulo fermentados, ver aparecer todo el cielo y todo el suelo de la generosa vega jerezana.
Philosophie, mégalomanie, hypochondrie, Geriatrie. Der Tag als Zeichentraum von einer Helligkeit hat taubstumm aufgehört.
Allí conocí al protagonista de este cuento, que no es un cuento, sino una historia verdadera de verdad. Como dicen con inquietante pleonasmo los niños, Jack O'Meary, irlandés de nacimiento, como todo el mundo sabe, celta por consiguiente, de origen, católico de religión, poeta de temperamento y clown de oficio. Jack O'Meary, cuyo fin reciente todos mis lectores recordarán con espanto, ganaba un dineral en sus combates diarios con la muerte. Vivir contra la vida es lo que él hacía y de lo que él vivía, porque negar todas las noches, prácticamente con su cuerpo desde la pista o las alturas del circo, con cabriolas y saltos más propios de países de pesadilla que de realidad, las leyes fundamentales del equilibrio y de la estética, es, salvo superiores eufemismos, una tarea de desesperado. Y aún me extremaré a decir que de suicida. De modo que al estrechar todas las noches en el bar de la Cometa su mano cuadrada de vertiginoso acróbata, la idea de morir me asalta imperativamente. Y muchas veces creí tener entre mis manos, aún me dura el frío cuando lo pienso, mejor que los dedos de un hombre vivo, las falanges de un esqueleto. Thank you. Al revés de la gran mayoría de sus congéneres, no era locuaz, aunque observándole con cuidado podía advertirse que debía hablar mucho para sí, interiormente. Esto no obstante, un día al conocer mi nacionalidad me habló de España durante más de media hora, con melopeas de enamorado en la voz y cierta vez que no olvidaré nunca, al saber que, como otros, a los museos yo iba con asaz frecuencia a las alamedas de Hyde Park para admirar a los babies ingleses, las más encantadoras criaturas de la tierra. A las babies, ¿se entiende? Acudieron lobregueces de luto a sus ojos y con voz que titilaba al principio y que al afirmarse luego en la narración llegó a hacerse dura y a sonar con el fonetismo seco del pico de hierro que muerde en la piedra para desbastarla, exclamó: oh, si hubiera usted conocido a mi Pedi, yo también. Pero óigame, voy a contárselo todo. Hoy es un día aniversario, un mal día, un triste día, y lo voy a conmemorar hablando con un extranjero que después de haberme escuchado será con seguridad mi amigo. Soy un juglar. No es así como se dice un saltimbanqui, algo que está por encima del mono, convenido, pero que está por debajo del histrión también. Un clown de circo, en fin, pero tal como usted me ve, yo le juro que no había nacido para semejante cosa. Una mujer, pero vamos por partes. No me entendería usted, claro. Mi padre fue eso que se llama un hombre normal, quiero decir, un señor que vivía como todo el mundo, y mi madre eso también, una señora de su casa. Yo estudié para marino, por amor de la aventura y de los grandes horizontes. Y en mi primer viaje a Calcuta en un breaker del armador Andersen, Dios cuya voluntad acato, me hirió de amor en el corazón y en los sesos, haciendo que me prendara como un desdichado de la más mala hembra mortal que han visto los nacidos. Hubo electricidades contrarias en su mirada. Yo quise interrumpirle, pero él continuó: de la más mala hembra mortal que han visto los nacidos, sin padre ni madre, porque cuando se ven monstruos da ganas de creer en la generación espontánea. ¿No le pasa a usted lo mismo? Hija a lo más de la cicuta y del beleño. De la cicuta porque mata y del beleño porque adormece. Volví a Londres con ella ya casados. ¿Y a qué referirle a usted las peripecias tristísimas de mi vida conyugal si yo no me he propuesto contarle a usted el argumento de un drama? Dios me la dio, me libró de ella, dejándome en su misericordia un hijo, un niño, un querubín del cielo que ha sido, que fue para mí aire y pan y sol y soles, que ha sido para mí los cuatro puntos cardinales de la vida, que ha sido para mí, qué sé yo, ni cómo podría expresarlo. Ya ve usted, añadió después de una pausa durante la cual su confesión de condenado adquirió mayor relieve por la ausencia de palabras. Aquí no llevo la librea de locura que dentro de media hora me ceñiré rechinando los dientes de rabia. Pero usted sabe con quién se trata.
Menos fuerza y con más gracia.
¿Y sabe usted por quién lucho? ¿Por quién expongo 20 veces mi vida todas las noches, 10.000 veces todos los años? ¿Por quién he llegado a ser el más admirable clown de todos los circos del mundo? ¿Por quién? ¿Por quién? Pues por Pedi, por mi querido muerto. Río. ¿Cómo? A carcajadas. Soy un manantial inagotable de risa que inunda de franca hilaridad a la gente. Y no saben que es para comprar a mi niño todos los días sin faltar uno. A mi niño mío, porque muerto es más mío que nunca. Las más hermosas flores y las más suntuosas coronas que encuentro en los bazares. Y doy el triple salto mortal de trapecio a trapecio todas las noches para hacerle construir a mi emperadorcito, a mi reyecito, a mi niño Dios, un mausoleo grande. Para él, que era tan pequeñito, un mausoleo digno de la antigüedad. Y cuando haya reunido bastante dinero para eso, que pierdan cuidado los otros titiriteros del mundo.
Escuchadme.
El clown, mire, firmará un contrato obligándose a dar el triple salto sin red que lo preserve de la muerte en el caso de un accidente. Y el clown, mire, se dejará caer verticalmente en la más gloriosa noche de su vida. Exprofeso. Rezando a su niño, invocando la almita blanca de su pedi desde lo alto del trapecio. Y ofrecerse entonces, por una vez, loco de verdad, pero loco de júbilo, ante la mirada atónita de la muchedumbre. avivada con la fe, su devoción, la mariposa de la muerte vuela hacia la luz, irremediablemente. Tan aficionada al fulgor que su curiosidad la pierde. Con qué gozo se ajunta al destello. Con qué gusto recibe el resplandor. Quiere sosegarse en la contemplación y revolotea buscando el espacio entre la luz y la lumbre. Cuán bien preparada al alumbramiento, cuán mal dispuesta al deslumbramiento. El esplendor entra por sus ojos y verdugo de su cuerpo triunfa de su instinto. El entendimiento admira y la voluntad arde. La mariposa se arroja a la llama para comprenderla y abrazarse. En ella desaparece. Solo la luz permanece. Que se esté gustando lo que os estamos trayendo hoy. Habéis escuchado ahora mismo un nuevo poema de Fernando Arrabal, de su único poemario que yo sepa, Mis humildes paraísos, dedicados única y exclusivamente a insectos. Y dado que hemos tenido con nosotros a la mariposa de la muerte, vamos a acabar de contaros aquella historia sobre ese gran investigador, sobre las cosas que ocurren o que le ocurren a los humanos cuando mueren, llamado Raymond Moody. Del peculiar libro Candidatos a la hoguera, los nuevos herejes, antologado y recogido y hechas las entrevistas y todo por Francisco López Seivane, de él os leímos algunos fragmentos, algunas observaciones que hacía Raymond Moody sobre sus pensamientos y sus investigaciones, y le dejamos en el momento en que se disponía a adentrarse en su particular teatro de la mente, una creación suya junto con otro personaje del que ahora nos hablará, y por la que renunció a su cátedra universitaria para dedicarse exclusivamente a este tipo de estudios prácticos y extrañísimos en apariencia. El escenario de este teatro de la mente, que es como lo llama, lo instaló en su propia casa de Alabama. Y el artefacto central es un sofisticado y extraño sillón diseñado por el inefable Danion Brinkley. Es algo maravilloso cuando te recuestas y conectas los auriculares, te conviertes en música. Todo aquel que lo experimenta se ve transportado a otro mundo. Danion tuvo una visión de ese sillón cuando fue alcanzado por un rayo. Me dijo que mientras lo veía, una voz insonora le hacía saber que debía construir uno igual, que sería de gran beneficio para la humanidad. Apenas le di importancia entonces, pero cuando Danion apareció un día con el sillón, no podía creerlo. La historia de Danion merece capítulo aparte. Hace 16 años fue alcanzado por un rayo y dado por muerto. En el hospital lograron reanimarle de manera milagrosa. Fue uno de los resucitados con los que Raymond Moody se entrevistó cuando preparaba su libro Vida después de la vida. Se hicieron amigos y mantuvieron una estrecha relación a partir de entonces. Como resultado de la experiencia vivida, Danion se quedó conectado a lo que podríamos llamar una conciencia unitiva que le permite asomarse con toda naturalidad a los pensamientos de otros y ver y sentir lo que ellos sienten. Ha sido estudiado hasta la saciedad por distintos departamentos de psicología y psiquiatría y se le considera un caso único en la historia. El propio Raymond le ha llevado en ocasiones a su clase de la universidad. Los estudiantes formaban un corro en su entorno mientras Danion les iba revelando uno a uno lo que había en su mente en aquellos momentos. Yo tuve conocimiento de su existencia hace años. Era ya muy entrada la noche, estaba escribiendo en mi mesa cuando sonó el teléfono. Desde Estados Unidos, al otro lado de la línea, escuché la voz amiga de Raymond. Estaba con alguien que quería presentarme. Me dijo que era la persona más extraordinaria que había conocido. Tras un relato apresurado de sus increíbles cualidades, me lo pasó. Danion me saludó como si me conociera de toda la vida. Sin darme tiempo a responder, comenzó a describir la manera en que estaba sentado. Bastante peculiar, por cierto, ya que me encontraba en una de esas sillas ergonómicas, mitad banqueta, mitad reclinatorio. Continuó describiendo con detalle mi oficina, los muebles, la librería, la lámpara, las cortinas. Aún hoy, no he salido de mi asombro. Moody me contaría más tarde que este hombre ha cruzado 3 veces la frontera que separa la vida de la muerte, que no siente ningún apego especial a este mundo, que recientemente fue llevado al hospital en gravísimo estado y los doctores decidieron que había que realizarle de inmediato una operación a corazón abierto, a vida o muerte, que Danion se negaba en redondo a esa carnicería, que estaba más que contento con la idea de morir, que el propio Raymond, con lágrimas en los ojos, hubo de pedir que accediera en nombre de su inquebrantable amistad, que al poco tiempo de la operación, cuando la enfermera hacía su ronda por la sala de cuidados intensivos, descubrió alarmada que su cama estaba vacía y los tubos que debían unirle a la vida se hallaban conectados al inconsciente paciente de la cama de al lado. Cundió el pánico y el desconcierto. Se inició una búsqueda desesperada hasta que el bueno de Danion, ante el estupor de todos, apareció tranquilamente en la ducha diciendo que al enjabonarse la espalda se le movía ligeramente el esternón. Este es Danion, un hombre que todas las mañanas se dirige al mercado, hace una compra abundante y se encamina al encuentro de los desamparados para cocinarles el almuerzo. Pasa grandes temporadas en casa de Raymond. Le ayuda en sus experimentos y en la cocina. Un buen día apareció con el famoso sillón y fue el inicio de una nueva era. El sillón, un historiado espejo de época, y las densas cortinas de terciopelo negro que los envuelven son los elementos básicos del teatro de la mente. El objetivo de la experiencia es lograr la comunicación con seres muertos. Los antecedentes hay que buscarlos en los relatos de antiguas tradiciones como el oráculo de la muerte, una institución griega que a orillas del río Aquerón recibía la visita de numerosas personas que trataban de contactar con los espíritus de sus muertos. Las personas que lo visitaban como lugar de peregrinación eran introducidas gradualmente durante 29 días por oscuros pasillos hasta ser conducidas a la caverna, donde tenían una experiencia profunda en la que creían ver a los espíritus de sus muertos.
Is the truth possible? Is it possible to be one's actual self with another human being? Is it possible to be a human being anymore? Is it possible to be a person?
En una cultura bien distinta, la de los nativos de Sarawak, existía en el pasado una ceremonia tradicional de iniciación en la que el iniciado podía ver el espíritu de un miembro fallecido de la tribu. El ritual se realizaba en una cabaña oscura y cerrada. En un extremo había un espejo en la pared. En el suelo, bajo el espejo, se colocaban los huesos de algún miembro de la tribu fallecido antes de que el iniciado hubiera nacido, de tal manera que solo los mayores del grupo pudieran haberle conocido en vida. Se encerraba al iniciado en la cámara hasta que apareciera el espíritu en el espejo. Al salir de la cámara tenía que describir a los demás las características externas de la persona que había visto. Solo si esta descripción correspondía con la del fallecido, el iniciado era aceptado como adulto para la tribu, con todos sus derechos. Inspirado por estos relatos y su insaciable curiosidad científica, Raymond Moody comenzó a experimentar con colegas voluntarios que se sometían a los rituales de preparación que él mismo había diseñado y que incluían la concentración en objetos que hubieran pertenecido al fallecido. Después vendrían las sesiones ante el espejo. Hemos logrado resultados asombrosos, me decía Moody hace algún tiempo. Más del 60% de las personas que se han sometido a la experiencia han experimentado visiones de los seres que querían. Con algunas excepciones interesantes, una de las personas se encontró con la visión de un amigo fallecido cuando trataba de ver a su madre. Otra mujer terminó la sesión sin haber logrado la visión de su marido muerto, pero al llegar a su casa se le apareció de improviso. En todos los casos, los pacientes relatan que tenían la absoluta certeza de que su experiencia era reconocida por los aparecidos, cuya imagen tenía todo el aspecto de ser real. Era tridimensional, de tamaño y colores naturales, y aparecía muy vívida. En ningún caso hasta ahora se ha producido ningún otro tipo de comunicación que no fuera el mutuo reconocimiento de la presencia del otro. Eso era ayer. Ahora, en la confortable habitación de un hotel canadiense, un Moody más delgado pero con la misma vitalidad de siempre está a punto de revelarme lo que él considera el suceso más portentoso de toda su existencia. Le cuesta entrar en materia, compone un gesto solemne, echa mano de su prestigio científico, de su sano escepticismo, de nuestra larga y profunda amistad. Finalmente pone a Dios por testigo de que lo que me va a relatar es absolutamente cierto. Ya estoy en ascuas cuando me dice: he pasado 8 horas hablando con mi abuela. ¿Qué tal se encuentra? Ha muerto hace 15 años, responde asombrado a mi pregunta. Apareció de pronto en el salón de mi casa mientras yo descansaba en una butaca. Se dirigió a mí y al principio no supe reaccionar. Después recordé los relatos de todas las personas que están teniendo visiones de sus seres queridos muertos y me envolví en una conversación con ella. Durante 8 horas permanecimos hablando. A ratos sentados, a veces paseando. Charlamos sobre cosas intrascendentes y temas familiares como cualquier abuela con su nieto. Me aclaró muchas cosas que no sabía. Su presencia era tan vívida que no parecía una visión. En ocasiones llegué a olvidarme de que ya había muerto. No sé cómo analizar el fenómeno. Lo único que puedo asegurarte es que fue tan real como que tú y yo estamos aquí. Al irse, me dejó una paz extraordinaria. Raymond, esto es muy fuerte. Ya lo sé. Solo se lo he contado a los amigos más íntimos. Hasta ahora, yo solo estaba interesado en el fenómeno como investigador. Hacíamos grandes progresos y todo hacía presagiar que pronto se produciría algún tipo de comunicación entre los sujetos y las personas aparecidas. Ni remotamente podía imaginar que esa comunicación se fuera a producir de modo espontáneo. De modo espontáneo entre mi abuela y yo. Es la única persona de mi entorno familiar que ha muerto. El silencio podía cortarse en la habitación.
De guantes se cierne sobre la ciudad. Las cosas pasadas, la gente olvidada, te vuelve a comenzar. Y todo este tiempo sentado temiendo, tratando de no recordar. La vida perdida, las horas de agonía que aplastan a la ciudad. Y me pregunto a dónde has ido a parar. Y me pregunto si algún día te podré mirar y no verme más. Todas las cosas, mentiras borrosas, verdades que ya no verás. Y todo tu miedo, todo el silencio que escondes en la oscuridad. Y me pregunto a dónde has ido a parar. Y me pregunto si algún día te podré mirar. Y no verte más, jamás, jamás, jamás. La muerte elegante, la muerte galante, se cierne sobre la ciudad. La vida errante, la vida frustrante, ha vuelto a la ciudad. Ha vuelto a la ciudad. Ha vuelto a la ciudad. Ha vuelto a la ciudad.
el serrín de ornato que la polilla raya en las suntuosas pieles hace rebozo sobre sus alas al empacho y velo de ceniza a su humildad. Abreviada mariposa de la noche, de aparecer indigna se recata ante la luz del día. Hace de lo majestuoso polvo cuando no lodo. Tanto goza del ostentoso pasto al transformarlo en carcoma, que su alma salta de contento, acompañada de todos sus sentidos. El manjar que da vida a la polilla supo quitárselo a la estola. Qué bien le sabe lo que tan caro se paga. Éntrale muy en su provecho y en el de la entropía. Ngugi Wa Thiong'o, nacido en 1938, es el escritor keniano más conocido. Escribe tanto en inglés como en kikuyu, autor de las novelas Niño, un grano de trigo y Pétalo de sangre. Fue arrestado en 1977 y detenido sin cargos ni juicio alguno. Se cree que se le detuvo a causa de la puesta en escena de una obra en kikuyu, escrita en colaboración, titulada Me casaré cuando quiera, que el gobierno de Kenia pudo haber desaprobado. Fue liberado después de un año, pero las autoridades lo vigilaban constantemente. Emigró y hoy en día vive en el Reino Unido. Las notas que Ngugi escribió en prisión se publicaron en 1981 con el título Detained, detenido. El libro que se menciona en el fragmento que os voy a leer ahora, que se le confiscó y luego se le devolvió, se publicó finalmente con el título de Devil on the Cross, el demonio en la cruz, con vosotras y vosotros, del escritor keniano Ngugi Wa Thiong'o, escrito en el año 1978, su fragmento, Escribir en papel higiénico. Al diablo los carceleros. Abajo los pensamientos intrusos. Esta noche no quiero pensar en carceleros y presos ni en asuntos coloniales o neocoloniales. Estoy completamente absorto en Waringa, la heroína ficticia de la novela que he estado escribiendo en papel higiénico desde hace unos 10 meses. Papel higiénico. Cuando en los 60 leí en Ghana la autobiografía de Kwame Nkrumah, cómo solía acumular papel higiénico en su celda en la prisión de James Ford para escribir, creí que era romántico y un tanto inverosímil, a pesar de las pruebas fotográficas reproducidas en el libro. ¿Escribir en papel higiénico? Ahora lo sé. El papel, cualquier papel, es casi el artículo más valioso para un preso político. Tanto más para uno como yo, detenido político por sus escritos. Pues el impulso de escribir es casi irresistible. En la prisión de Kamiti prácticamente todos los detenidos son escritores o compositores. Ahora ese mismo viejo y querido papel higiénico que le ha servido a Kwame Nkrumah en su prisión de James Ford y a Dennis Brutus en la de Robben Island y a muchos otros con impulsos similares me ha permitido resistir diariamente la pretendida detención de mi mente. Una semana después de mi encarcelamiento, Wasonga Siyeyo, que había estado en este bloque durante 9 años, pero que había conseguido mantener una mente afilada como una navaja y un corazón de acero, eludió la mirada de los carceleros que en ese momento me vigilaban a mí y en unos instantes me dijo unas palabras que he atesorado. Puede parecerte extraño que te diga esto, pero en cierto sentido me alegra que te hayan traído aquí. El otro día, de hecho más o menos una semana antes de que llegaras, estábamos diciendo que Kenia saldría ganando si más intelectuales fueran encarcelados. Primero, la mayoría de ellos dejaría de fantasear y algunos quizás sobrevivirían a la cárcel para contárselo al mundo. Lo importante es que cuides tu mente, no dejes que te dobleguen y estarás bien, incluso si te retienen de por vida. Pero debes intentarlo, tienes que hacerlo por nosotros, por los que has dejado atrás.
No more defense.
De allí que, además de constituir la insurrección de un intelecto detenido, escribir esta novela ha sido una manera de conservar mi mente y mi corazón unidos, al igual que Siyeyo. Ideas libres en papel higiénico. Había decidido emplear una lengua, el kikuyu, que no contara con una novela moderna. Un reto para mí y un modo de afirmar mi fe en las posibilidades de las lenguas de las diferentes nacionalidades de Kenia. Es más fácil decirlo que hacerlo. ¿De dónde iba a obtener inspiración? Un escritor necesita gente en su entorno. Necesita las batallas de la vida activa. En contraste con la mitología popular, una novela no es producto de las proezas imaginativas de un solo individuo, sino de la labor de muchas manos y lenguas. Un escritor solo transcribe lo que le dicta la vida entre el pueblo y luego lo ordena de tal o cual modo. A mí, al escribir una novela, me encanta escuchar las voces de la gente que trabaja la tierra, que forja el metal en una fábrica, que cuenta anécdotas en matatúes y autobuses repletos, que mueve las caderas hacinada en un bar frente al tocadiscos automático o una banda en directo que participa en el juego del amor y el odio y el miedo y la gloria en su lucha por la vida. Necesito mirar los rostros de gente distinta, sus ademanes, su andadura, sus ropas, y oír la variada modulación de sus voces cuando cambian de ánimo. Necesito las voces vibrantes de las mujeres hermosas, sus caricias, sus suspiros, sus lágrimas, su risa. Me gusta la presencia de los niños dando cabriolas, peleando, riéndose, llorando. Necesito la vida para escribir sobre la vida.
Búscalo, búscalo más. Y le pica, se va.
Lo que yo quiero es morirme y juntarme con Tinta.
Compadre, esto sí que es vida.
Pero también es cierto que nadie elige las circunstancias en las que escribe ni lo hace a partir de material inventado. Solo puede aprehender el tiempo para elegir el material que le entrega a alguien o algo en su entorno. Ese es mi caso presente. No elegí esta prisión, me obligaron a ocuparla, pero ya que estaba aquí, trataría de convertir mi encierro de paredes dobles en un colegio peculiar en el que, como el Ricardo II de Shakespeare, estudiaría cómo comparar esta prisión donde vivo con el mundo. Durante el día escribía notas a vuela pluma en los espacios blancos de cualquier libro que estuviese leyendo. Garrapateaba anotaciones en las paredes despejadas de mi celda. Luego por la tarde intentaba unirlo todo en el papel higiénico. En ocasiones se apoderaba de mí el consabido hastío y la desesperación literarios. Esos momentos dolorosos en los que un escritor comienza a dudar del valor de lo que garabatea o de la posibilidad de concluir alguna vez su labor. Esos momentos en los que un escritor apenas se domina para evitar prenderle fuego a todo, hacerlo pedazos o dejar todo el proyecto al polvo y las telarañas. Estos momentos son peores en prisión, pues no hay distracciones que den un alivio a la imaginación extenuada. Un vaso de cerveza al sonido de la música o un largo paseo bajo el sol y al viento o en una noche estrellada. Pero en esos precisos instantes recordaba que la clase dominante me había enviado la novela para que mi cerebro se convirtiera en el desorden de un niño. Resistirme a este propósito bestial siempre me daba nuevas energías y decisión. Les robaría hasta la última risa al permitir que mi imaginación se desatara.
Definió así al espacio poético. En poesía no se habita más que el lugar que se abandona, no se crea sino la obra de la que nos desprendemos, no se logra la duración más que destruyendo el tiempo. Este es el espacio de la inmensa cohorte de vagabundos del exilio permanente.
Después, con la muerte de Kenyatta, otro sueño de libertad nos invadió a todos. Se inició un rumor, nos liberarían el viernes 22 de septiembre. La mañana de ese día nos encontró asidos todavía a la esperanza. Las autoridades no se habían pronunciado, pero el rumor se había vuelto una realidad. ¿Por qué no? Todo argumento razonable concluía con nuestra liberación ese día. Algunos detenidos se habían sentado a confeccionar una lista de todos los miembros del gabinete y habían intentado determinar la tendencia de sus votos en términos de un sí o un no a nuestra liberación aquel día. Y naturalmente los ministros a favor de excarcelarnos superaban a los que estaban en nuestra contra.
¿Ustedes van a vivir?
¡Sí!
A un detenido que nos aconsejó ser realistas en nuestras expectativas se le obligó a callar y se le denunció. Recuerdo que era una suerte de demencia colectiva y cuando cerca de las 10 sonaron fuertes golpes en la puerta exterior y un oficial de prisiones entró apresuradamente haciendo señas a su personal, me dije: «Por fin, Dios, la libertad». Rápidamente, Koigi me llevó a un lado y me susurró: «Ve a limpiar tu cuarto enseguida, habrá un registro». Tan pronto habían salido las palabras de su boca, nos azuzaron de vuelta a nuestras celdas. Si esto era la libertad, sin duda era una manera brusca de despedirnos. Nunca había visto antes el registro en una prisión y a pesar de que los detenidos me dijeron que con Loco Poyot había sido un ritual semanal, realmente nunca supe lo que implicaba. Mi celda fue la primera en la que rompieron. Era difícil saber qué estaban buscando. ¿Hojas de afeitar, clavos, armas, cartas, diarios, comunicados secretos con el mundo exterior? De improviso, el sargento vio montones de papel higiénico y se lanzó sobre ellos. Luego, como si la alegría y el triunfo lo hiciesen delirar, se dirigió al oficial a cargo y anunció: «Aquí está el libro, señor, en papel higiénico». «Confíscalo», respondió el oficial. «Todo. ¿Quién te dijo que escribieras libros en la prisión?», preguntó el oficial volviéndose hacia mí. Novela, escrita con sangre, sudor y afán en papel higiénico, había sido confiscada. Solo quedaban dos capítulos ocultos entre las últimas páginas vacías de una Biblia que Koigi me había prestado. La Biblia yacía allí sobre el escritorio como si se mofara de mí. Si me hubieses confiado toda la novela sobre Waringa, la habría salvado entera. Solo un escritor puede entender la pena de perder un manuscrito. En esta novela había bregado con el idioma, con las imágenes, con la prisión, con recuerdos amargos, con momentos de desesperación, con todas las circunstancias adversas, mentales y emocionales que me habían sido impuestas estando bajo custodia. Y ahora, todo había desaparecido. El abatimiento se apoderó de Kamiti. Cada detenido había perdido algo. Intencionadamente nos habían inducido al sopor por medio del rumor cuidadosamente propagado de nuestra liberación. Pero la mayoría de los detenidos había desarrollado una astucia extraordinaria que los había vuelto rápidos como el rayo, y muchos habían salvado gran parte de sus notas escritas en prisión. Yo había sufrido la mayor pérdida, y era evidente que los demás presos me compadecían. Agradecí la solidaridad del grupo, pero ella no redujo el agravio. Las siguientes 3 semanas fueron las peores de mi estancia en Kamiti. Era como si me hubiesen extraído toda la sangre. No obstante, tomé una nueva decisión. Sin importar lo que sucediera, empezaría de nuevo. Reconstruiría la novela entre las líneas impresas de Chekhov. No sería la misma novela, pero no aceptaría la derrota.
No te sal.
Nunca tuve ocasión de poner a prueba mi decisión, aunque sí garrapateé la trama y algunas secuencias de acontecimientos que pude recordar en el volumen de cuentos de Chekhov, La dama del perrito, ya que tras unas 3 semanas, el 18 de octubre, el nuevo oficial de seguridad me devolvió el manuscrito de Waringa. «No le veo nada malo», me dijo. «Escribes en un kikuyu muy difícil», agregó. «Gracias», fue todo lo que respondí, pero probablemente nunca sabrá la profundidad de la emoción contenida en esa palabra. Quizá tampoco sabrá cómo influyó su conducta en el nacimiento de una nueva literatura en las lenguas de Kenia.
Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Un día monté a caballo y en la selva me metí. Un día monté a caballo y en la selva me metí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. silencio en la guitarra cuando canto el yarabí. Hay silencio en la guitarra cuando canto el yarabí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz.
Pues sí, no nos quedaremos callados porque aún nos queda un poquito de tiempo a vuestro lado. Y lo vamos a aprovechar. Lo vamos a aprovechar llegando a nuestro animal en cuestión. Un animal que... un insecto que del que simplemente os quería leer un par de referencias en dos libros que me tropecé sincrónicamente y me pareció curioso y atractivo para que lo compartiera con vosotros y vosotras. Y se trata de un insecto que con el paso del tiempo y de los años a veces ya no estoy tan seguro si realmente ha formado parte de la vida, bueno, tanto mía como de muchas otras personas, porque al haber desaparecido al menos del campo visual del acontecer y del, no sé, del intercambio de ocupaciones o de dedicaciones de los niños de ahora, me resulta o va resultando o acaba siendo extraño el hecho de que hubiera una época o un tiempo en el que los niños de una edad pequeña, digamos, pero que ya se podía mostrar interesados por este tipo de hobbies fantasiosos o semiaberrantes y a la vez fascinantes, ya cuidaran o se ocuparan de algo tan extraño para un niño como una cría de insectos. Visto con el tiempo, en realidad resulta algo muy entrañable y que aunque sea desde la lejanía del tiempo y la lejanía de las cosas y las personas, no deja de echarse de menos de algún modo. Os voy a hablar de, ya os habréis imaginado, de ese tipo de gusanos que, bueno, que normalmente se cuidaban y se les alimentaban de unas hojas que crecían en los árboles cercanos a todos los colegios, como si estuviera todo preparado, de un modo, no sé, casual. Los árboles de morera. Y a estos gusanos que se llevaban de arriba a abajo un montón de niños en cajas de zapatos con agujeros, una actividad que ahora resulta absurda o chocante cuando poco, y que sin embargo en su momento resultaba maravillosa e incluso enigmática. Fernando Arrabal recoge en su libro Mis humildes paraísos, que os he estado desgranando aquí, un pequeño poemita también sobre sobre estos entrañables gusanos y dice lo siguiente. Retirado en su patio de cartón, teatro de su proeza, el gusano de seda en el brete de su modestia, fábula y fénix se hacía para pasmo de mi infancia. Ahondaba en su propia reserva y no hallaba en sí sino baba para hilar su inmortalidad. Previniendo de trabajo lo que de altanería le faltaba, comenzaba por una disimulada hebra y acababa por un declarado ovillo. Inmolado realzaba su fin. Del sucumbir hacía triunfo cuando tiritaba la vida de su vecino trance. Pues sí, era el hombre gusano de los Ramones, que nos habla de esos hombres gusanos que se convertían, nos convertíamos, porque yo también tenía, debo reconocerlo. Y bueno, y con todo el orgullo del mundo, ya que la verdad es que me fascinaba. Y además, estoy seguro de que, y por supuesto, Dios me vereli de decir que ningún momento de la historia de este planeta sea mejor que otro, porque en realidad todo es bastante similar, pero no está de más reconocer lo positivo que podía tener aquella historia y aquella especie de pequeña obsesión o fascinación que recorría a muchos niños con estos gusanos, porque no deja de ser un aliciente o un empuje para que un niño que todavía está más o menos libre de toda la contaminación, que esta sociedad con el paso del tiempo le irá cubriendo y le irá infectando, un niño al ver todo el proceso de transformaciones y de muertes y de metamorfosis de los gusanos, por fuerza tiene que hacerse preguntas y tiene que plantearse qué ocurre con las cosas y por qué todo lo que parece ser de una manera en realidad es de otra y por qué todo se da la vuelta, se transforma, y además con una estética que no deja de ser intrigante, inquietante, entre telas, hilos y una penumbra de colores cenicientos y oscuros que se van enredando unos a otros en una especie de muerte detenida que luego no es tal, etcétera, etcétera. Todas estas historias, de un modo u otro, tienen que haber calado en la mente de más de un niño. En fin, nosotros lo que queremos ahora es hacer una especie de curiosa observación acerca de que era todo aquello, pero lo que vamos a leeros ahora es unos fragmentos de un libro de uno de nuestros favoritos escritores, ya que nos gusta sobre todo la forma en el que ordena sus libros y mezcla los géneros. Os hablo de Sebald, de su Los anillos de Saturno. Denominado gusano de seda, Bombyx mori, que vive en las moreras blancas, pertenece a la Bombycidae o hilanderas, una subespecie de los Lepidoptera que presenta algunas de las mariposas nocturnas más bellas, el gran armiño Arpia vinula, el espejo del pavo Bombyx atlas, la monja Liparis monaca y la hilandera procesionaria o el hilandero de Carpe, Saturnia carpini. El gusano de seda completamente desarrollado es una polilla insignificante que con las alas extendidas apenas mide 4 centímetros por 2,5 de longitud. El colorido de las alas es blanco ceniciento con franjas marrón pálido y una mancha en forma de luna, a veces casi inapreciable. La única ocupación de esta mariposa es la reproducción. El pequeño macho muere poco después del apareamiento. La pequeña hembra pone durante unos días seguidos de 300 a 500 huevos y después también muere. Tal como indica un diccionario de conversación del año 1844, cuando vienen al mundo, las larvas de seda que salen de los huevos están dotadas de una piel negra parecida al terciopelo. Durante su corta vida, solamente de 6 a 7 semanas, experimentan 4 dormidas y de cada una de ellas despiertan regeneradas, abandonando la antigua piel y formándose cada vez más blancas, más lisas y más grandes, más hermosas en definitiva, para al final tornarse casi invisibles por completo. Un par de días tras la última muda se advierte en el cuello una rojez, signo de que la época de la transformación está cerca. Es entonces cuando la oruga deja de comer, se desplaza de un lado a otro sin descanso, hace esfuerzos por estirarse hacia lo alto y como si despreciara el mundo terrenal, hacia el cielo, hasta que encuentra el lugar conveniente y puede empezar su hilado, que desarrolla a partir de los jugos resinosos producidos en su interior. Si a una oruga a la que se ha matado con alcohol vínico se le aplica un corte longitudinal en el cuerpo, se ve un ovillo de pequeños tubos envueltos varias veces entre sí, con un aspecto similar al de los intestinos. Discurren en la parte delantera junto a la boca en 2 aberturas muy estrechas a través de las que se derrama el jugo mencionado. En su primer día de trabajo, la oruga hila un tejido extenso, desordenado, inconexo que le sirve de sujeción al capullo, y después, moviendo continuamente la cabeza de un lado a otro y devanando así de su interior un hilo ininterrumpido de más de 300 metros de largo, a su alrededor construye la verdadera envoltura de forma oval. En este armazón que no permite el acceso ni al aire ni a la humedad, la oruga se transforma en crisálida después de haber mudado su piel por última vez. Total, el estado de crisálida hasta que la mariposa arriba descrita sale del huevo se prolonga de 2 a 3 semanas. Y ahora nos enteraremos de dónde procede toda esta historia y por qué de algún modo se trasladó aquí. La cuna de la oruga de seda parece encontrarse en todos aquellos países de Asia en los que la morera blanca que le sirve de alimento crece de forma silvestre. Aquí es donde vive, abandonada a sí misma, al aire libre. El ser humano empezó a criarla por su utilidad. En la historia de China consta que 2.700 años antes del comienzo de la era cristiana, Huangdi, el emperador de la tierra que gobernó durante más de un siglo y enseñó a sus súbditos la construcción de carros, barcos y molinos trituradores, había incitado a Xi Lingqi, su primera esposa, a que se dedicara a los gusanos de seda, hiciera ensayos para su posterior utilización y así por medio de su trabajo, del trabajo de la emperatriz, a que contribuyese a incrementar la felicidad de su pueblo. De modo que Xi Lingqi cogió los gusanos de los árboles del jardín de palacio y los puso bajo su propio cuidado en los aposentos imperiales, donde protegidos de sus enemigos naturales y del clima en primavera con frecuencia irregular en extremo, se desarrollaron tan favorablemente que su gesto supuso el comienzo de lo que más adelante se denominaría cría doméstica de los gusanos de seda, que lo sucesivo junto con la disolución del hilado, tejido y cosido de las telas, se convertiría en la ocupación distinguida de todas las emperatrices de cuyas manos pasó a las de todo el género femenino. Al cabo de solo unas pocas generaciones, la cría del gusano y la confección de la seda habían experimentado un auge tal, fomentado de todas las formas imaginables por los soberanos, que China era asociada irremisiblemente como el país de la seda y de la inagotable riqueza sedera. Los comerciantes que atravesaban toda Asia con sus caravanas cargadas de seda necesitaban alrededor de 240 días para ir desde el mar de China hasta la costa del Mediterráneo. A causa de esta lejanía gigantesca y también a causa de los terribles castigos impuestos por la difusión del saber de la cría del gusano de seda y de los medios para su implantación fuera de las fronteras del imperio, la producción de la seda permaneció limitada a China a lo largo de milenios, hasta que los dos monjes ya mencionados llegaron a Bizancio con sus bordones huecos de viaje. Después de que la sericultura se hubiera desarrollado en la corte griega y en las islas del Egeo, aún tuvo que transcurrir otro milenio antes de que esta forma artística de cría de animales domésticos llegara al norte de Italia, al Piamonte, Saboya y a Lombardía, pasando por Sicilia y Nápoles, y antes de que Génova y Milán florecieran como capitales europeas de la cultura de la seda. Desde la parte superior de Italia, los conocimientos de la sericicultura llegaron a Francia al cabo de medio siglo, a saber, gracias al mérito de Oliver de Serres, hasta el día de hoy considerado el padre de la agricultura francesa. Y aquí vamos viendo cómo se fue introduciendo en Francia. Me voy saltando cosas porque no nos va a dar tiempo, aunque la verdad es que es una historia muy curiosa. Bueno, aquí. Cierto es que según todos los indicios el campesinado sería fácil de conquistar para una transformación tal de los fundamentos de la existencia, pues ¿quién no renunciaría a una ocupación ardua y laboriosa por otra que como el cultivo del gusano de seda apenas exigiese esfuerzo alguno? Precisamente en esto, afirma Sully en un giro que consideraría particularmente hábil frente al rey sargento, radica lo que habla en contra de la difusión general de la sericicultura en Francia más que cualquier otro motivo. Esto es, el peligro de que el campesinado del que se habían reclutado los mejores mosqueteros y soldados de caballería desde siempre sacrifique su fuerte constitución estimada por vuestra misma majestad, escribe Scully, irrenunciable para el bienestar del Estado, por un trabajo verdaderamente apropiado para las manos femeninas o infantiles, por lo que en consecuencia pronto ya no podría contarse con la prole necesaria para el ejercicio del arte militar. Por lo demás, a esta degeneración del campesinado desencadenada por la sericicultura le corresponde, continúa Sully, la corrupción progresiva de las clases urbanas por el lujo y por todas las consecuencias que éste acarrea. De lo que, escribe Sully, había tenido que desaconsejar a su rey con la advertencia de que tal vez ahora habría que recordar las virtudes de aquellos que en poco obtienen sus ingresos, es de continuar estimulando la depravación general de las costumbres mediante la introducción de la sericicultura en todo el imperio. De todos modos, incentivada por el ejemplo francés, la adopción de la sericicultura por parte del patronato real también tuvo lugar en Inglaterra casi al mismo tiempo. Allí donde hoy se levanta un palacio de Buckingham, el palacio de Buckingham, Jacobo I había mandado plantar un jardín de moreras de unas cuantas yugadas, y en Theobalds, su residencia veraniega predilecta de Essex, mantenía su propia casa de seda para la cría de gusanos. Tan grande era el interés de Jacobo por estos laboriosos seres que se pasaba horas estudiando sus costumbres y necesidades vitales, y siempre, incluso en los viajes que hacía por su imperio, llevaba consigo un gran cofre repleto de gusanos reales de seda, del que se hacía cargo una ayuda de cámara especial. Jacobo hizo que se plantaran cientos de miles de moreras en los condados más bien pobres en lluvias del este de Inglaterra, creando con esta y otras medidas los fundamentos de una manufactura significativa que llegó a su apogeo a comienzos del siglo XVIII. Aquí no me da tiempo a leeroslo. Aquí, cuando nos va hablando del el efecto que tuvo la introducción del trabajo de los telares con el inicio de la industrialización y cómo se iban destrozando la salud y la salud de los trabajadores. Y todo el proceso por el que iba pasando el inocente hilo de seda de nuestro querido gusano. Por ejemplo, en Alemania, cada nuevo ciudadano debía plantar 2, cada siervo 1, cada súbdito con derecho a escudo, horno, fuego 1. Todos los arrendatarios tenían que plantar cierto número de árboles, todas las plazas de la comunidad, las calles, dizques, zanjas de distrito, incluso los cementerios, de manera que los súbditos estaban obligados a comprar anualmente 100.000 árboles de los viveros reales de la compañía sedera estatal. La plantación y el azadonado de las moreras se convirtió en el particular cometido de los 12 muchachos más jóvenes de cada comunidad. A ello se le añadió el empleo costoso de 29 directivos ericicultores, así como inspectores especializados para cada lugar, con la recompensa de libertad de servidumbre y de servicio militar, cálculo de alimentos y dietas de 45 coronas al día. Los costes productivos por este decreto tuvieron que ser cubiertos por una parte con los medios de las comunidades. Y ahora vamos a ir viendo cómo es que se fomentaba que existiera este cultivo apócrifo y popular de los gusanos de seda. Consecuencia del plan anunciado por el Führer el Día Nacional del Partido de 1936 de que en el plazo de 4 años Alemania tenía que ser independiente en la fabricación de todos aquellos tejidos que de alguna manera pudiera proporcionar la habilidad del imperio, lo que por supuesto también concernía a la seda, por conducto del programa de fomento de la sericicultura, aprobado por el Ministerio de Agricultura y Alimentación del Reich, del Ministro de Trabajo del Reich, del Inspector Forestal del Reich y del Ministro de Aviación del Reich, en Alemania se había inaugurado un nuevo periodo de producción. El Grupo Especialista de Sericicultores del Reich, asociación registrada de Berlín perteneciente a la Asociación de Criadores Alemanes de Ganado Menor, consideraba que era su tarea el incremento de la producción en todas las empresas existentes, la publicidad de la sericicultura a través de la prensa, cine y radio, la instalación de orugueros de muestra para fines escolares, el asesoramiento a todos los sericicultores mediante la organización de los intendentes de grupos especializados nacionales, provinciales y locales, el servicio de suministro y plantación de millones de moreras en suelo hasta entonces desaprovechado en colonias de viviendas y en cementerios, en los márgenes de los caminos y en los terraplenes junto al ferrocarril y a lo largo de las autopistas del Reich. Sí, se hablaba del papel destacado que le correspondía a la seda en el marco de un establecimiento progresivo de una economía militar independiente. Por este motivo, también en las escuelas era necesario despertar el interés de la juventud alemana por la cría del gusano de seda, mas no por la fuerza, como con Federico el Grande. Mucho más conveniente, pues, sería ganar al profesorado y el alumnado para la sericicultura por decisión propia. Ahondando detenidamente en las posibilidades de un trabajo pionero en el área de la sericicultura escolar, el profesor Lange escribe que se podrían flanquear los patios de las escuelas con arbustos de moreras y que los gusanos de seda podrían criarse en los edificios escolares. Así que ya veis que no era casualidad. Al fin y al cabo, el gusano de seda, añade el profesor Lange, además de su utilidad de sobra conocida, es también un objeto casi ideal para el estudio. Teniendo en cuenta que se puede obtener en la cantidad que se desee, prácticamente libre de gastos, y que se puede mantener como si fuera un animal doméstico, completamente amaestrado, sin necesidad de jaula o recinto, el gusano de seda es aprovechable en todas las etapas de su desarrollo para los métodos de ensayo más diversos, pesos, medidas y semejantes. En él pueden mostrarse la estructura y las particularidades de la anatomía del insecto, manifestaciones en la domesticación y mutaciones regresivas y las medidas básicas necesarias en la labor de la cría humana, del control de producción, selección y exterminio que evitan la degeneración racial. Y así acaban, como veis, los nazis siempre aparecen en cualquier cosa de la que se hable prácticamente, y en el caso de la expansión de los gusanos de seda, al parecer, también tenían algo que ver. Hemos leído fragmentos un poco sobre la marcha, escogiéndolos muy rápidamente por el poco tiempo que teníamos, pero espero que os haya interesado esta curiosa visión por la que la introducción de los gusanos de seda, al menos en un origen, que quizás luego con el tiempo se fue disipando, dispersando y olvidando, tuvo unos intereses mucho más diferentes de los que uno podría llegarse a imaginar. De todas maneras, debéis saber que nuestra vida está marcada por muchas decisiones que se tomaron en la época de la Alemania nazi, entre otras el nivel de las frecuencias del sonido, de 441 en vez de las 432 originales. Fue una decisión de Goebbels y de su gobierno. En fin, otro día os hablaremos de esto. De todas maneras, nos siguen pareciendo fascinantes los gusanos de seda, a pesar de todas estas historias en las que los humanos han metido sus zarpas. Por eso acabamos con un texto muy cortito de un autor que tuvimos aquí en varias ocasiones, Juan Gracia Armendáriz, en su libro de microrrelatos titulado Cuentos del Jíbaro, que se abre precisamente con el llamado Teoría de la Literatura. De niño me perfeccioné en la crianza de gusanos de seda. Llegados los primeros calores primaverales, el patio del colegio se transformaba en un zoco oriental donde los chicos traficábamos con hojas de morera. Muchos se afanaban en alimentar a aquellas criaturas diminutas, pero eran pocos los que perseveraban. Y menos aún quienes alcanzaban a ver el lento y voraz crecimiento del gusano, su misteriosa hiladura, de la que emergía al cabo de un tiempo el prodigio nocturno de la crisálida. Luego el revoloteo de su apareamiento, la premiante puesta de huevos que tapizaba las paredes y por último la muerte, sobrevenida sin estertores, en la noche sencilla. Yo supe muy pronto que el mundo de un escritor cabe en una caja de zapatos.
grito asustado a un día gris desgraciado. Me absorbe la cama, me coge de los pelos, se agarran a mis pies las baldosas del suelo. Las baldosas del suelo, del suelo, del suelo.
Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo. Nos marchamos y seguida a la escucha, que se acercan programas nuevos en esta nuestra sintonía, Contrabanda FM 91.4. Si queréis escuchar este programa grabado en internet, en el podcast, podéis hacerlo a este lado de la tumba, .contrabanda.org, creo. Si no recuerdo mal, y algo así creo que es. Y si queréis escribir y decirnos cualquier cosa, pues podéis hacerlo a este lado de la tumba, a este lado de la tumba @yahoo.es, exacto, a este lado de la tumba @yahoo.es. También hay un blog, que es juannicho.wordpress.com, y también puedes escuchar una versión más reducida del programa los miércoles por la tarde en radiopica.net. Bueno, pues, amigas y amigos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado estas historias que os he contado hoy en este programa un poco improvisado, con cuentos e insectos, preparado con todo el cariño del mundo para vosotras y vosotros a este lado de la tumba. Esto ha sido todo. Un beso muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.
Suave, muy suave, como si fuera.